La próxima semana comienza el Censo Nacional de Población, que no se adelanta en Colombia desde hace una década y que en su momento, incluso hace 10 años, no se hizo en una sola tanda, como diríamos popularmente, sino que se hizo dividido en dos años. Pues esta vez lo haremos de manera permanente y directa, y por eso hemos invitado hoy, aquí a Mañanas Blue, al director de... el encargado de este asunto, al papá de la criatura, el director del DANE, del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, doctor Mauricio Perfetti, buenos días.
Muy buenos días a usted, a todos en la mesa y a todos los oyentes.
Estoy en lo cierto cuando digo que hace 10 años, un poquito más de 10 años, no se hace un Censo Nacional de Población. ¿Cuál fue el último que se hizo?
El último que se hizo fue en el año 2005.
¿Y cuánto costó en ese momento? ¿Cuántos colombianos éramos?
En ese momento éramos 41 millones de personas.
¿Tiene el costo? ¿Se sabe cuánto costó hacer ese censo?
La operación del levantamiento de información valió en esa época cerca de 180 mil millones de pesos.
180 mil millones de pesos. Esto fue hace 12 años.
Exactamente.
Hoy nosotros... busca el DANE, obviamente, caracterizar la población colombiana. ¿Superaremos ya los 50 millones de colombianos? ¿Está la proyección del DANE en ese sentido?
Actualmente somos cercanos a 49.504.000 habitantes en Colombia. Las proyecciones con base en el censo de 2005 muestran que en el segundo semestre de este año Colombia estaría llegando a los 50 millones de personas.
¿Cuánto cuesta este censo que comienza la próxima semana, doctor?
Este censo, teniendo en cuenta las vigencias del 2016, 2017 y lo apropiaron el presupuesto este año, cerca de 350 mil millones de pesos.
¿Y cuál es la novedad frente al que se hizo antes? Aquí hay dos fases, ¿no es verdad? Hay una fase que comienza la próxima semana, que es una fase electrónica, y hay otra fase un poco más adelante. ¿Cómo se van a adelantar esas dos partes?
Sí, a ver, precisamente esa es la innovación y la novedad más importante en este censo. Por primera vez en el país vamos a levantar información a través de un censo electrónico. Es decir, que las personas van a tener la posibilidad de entrar directamente al sitio del censo para ellos mismos, por sus propios medios, diligenciar el cuestionario censal.
¿Cuándo comienza esa etapa?
Comienza la semana entrante, el martes, el 9 de enero, y va hasta el 8 de marzo.
De 9 de enero al 8 de marzo. ¿Y cómo tienen que hacer los colombianos? ¿Lo puede hacer cualquier persona?
Lo puede hacer cualquier persona. Tiene varias opciones, porque lo puede hacer desde un teléfono inteligente, lo puede hacer online, puede salvar la información por partes.
No es una sola sentada, puede tener una sesión y hace una parte hoy, la otra mañana, la otra en 8 días.
O incluso puede descargar el formulario, llenarlo en otro computador, en otro momento, etcétera, y subirlo a donde tenga
disponible. ¿Se cuenta por familia o por persona?
El censo, acuérdese que el censo mide, levanta información de viviendas, hogares y personas. Entonces, en el censo electrónico, pues obviamente lo responde una persona, pero responde por todos los miembros del hogar.
Es decir, en mi casa yo respondo por mi familia, por ejemplo, electrónicamente, o mi esposa y los demás integrantes tienen que hacerlo también.
No, usted puede responder, o su esposa puede responder por los miembros de la familia.
Doctor Perfetti, ¿esto es obligatorio?
Esa pregunta es muy importante. El censo en general, pues hay una ley estadística que establece que la información que requiere el país, pues es de obligatoria respuesta. Es en especial, pues obviamente, un censo que es fundamental para el país y para la toma de decisiones de política pública, y no solo de política pública, de un sinnúmero de programas, de entidades, etcétera. El censo El censo electrónico está abierto, es voluntario, cualquier persona que quiera, pues que con el censo electrónico estamos buscando simplificar la vida de las personas y pues modernizar la manera como se levanta información. Es obligatorio el censo electrónico en el caso de los de los servidores públicos de todo orden. El presidente de la República emitió un decreto el 1899 en noviembre del año anterior, donde regula el censo y establece que el diligenciamiento del censo electrónico es obligatorio.
Todos los funcionarios deben hacerlo vía electrónica.
Todos los servidores públicos, los servidores de cualquier orden.
¿Y qué pasa con el habitual puerta a puerta, que es como uno recuerda el censo, que es un día donde uno no puede salir de su casa y espera que le toquen en la puerta y le hagan toda
bueno,
la...
entonces, el 8 de marzo cerramos el censo electrónico.
Bueno, pero espéreme un segundo porque quiero terminar la primera parte y ya le responde a Silvia si le parece de esa parte que es la tradicional, cuando llegan los empadronadores, yo no sé si todavía se llaman igual a las puertas.
Censistas.
Bueno, los censistas, porque eso, bueno, estamos viejos. Estamos viejos. En esa primera parte electrónica del censo, ¿a qué página hay que entrar?
Bueno, se entra a una página que tenemos nosotros en el DANE dedicada específicamente a censo. La persona se inscribe.
¿Tiene la dirección
cuenta,
a la mano?
Inscribe el martes vamos a dar al aire cuando lancemos el censo.
Uh-huh. ¿Sí? Todavía no tenemos la dirección.
No tenemos.
¿Pero será en la página del DANE o será una página aparte?
No, es una página aparte.
Es una página aparte.
De censo solamente. Entonces la persona inscribe, ¿sí? Abre una cuenta, ¿sí? Con su nombre y su correo electrónico. Y nosotros le enviamos, ¿sí? Un código a ese correo con el cual él
para
accede
ingresar
al formulario. Entonces con ese código entra y ya puede comenzar a...
¿Cuántas preguntas son las del censo?
En el censo son aproximadamente unas 54 preguntas aproximadamente.
54 preguntas electrónicas y también presenciales. Es el mismo formato, es el mismo cuestionario.
Básicamente sí.
Sí, es el mismo. Ahora sí le puede responder.
¿Qué pasa con el tradicional puerta a puerta?
Bueno, entonces, el 8 de marzo cerramos el censo electrónico.
¿Cuánta gente creen que va a utilizar el método electrónico?
Esperamos levantar información de cerca de 2 millones de hogares. Es decir, algo cercano a 5 o 6 millones de personas.
Entonces la mayor parte
ahí falta, entonces,
quedaría
exacto,
la parte física.
Los 42 millones más o menos.
Entonces, el 8 de marzo cerramos el censo electrónico, hacemos un proceso pues de revisión, de cierre de la base, geocodificamos cada vivienda y cada hogar de donde fue llenado. O diligenciado el censo electrónico, eso lo tenemos en cuenta para la operación puerta a puerta, vivienda a vivienda, que iniciamos en los primeros días de abril. De tal manera que en los primeros días de abril, 31.000 entre censistas, supervisores, etcétera, comienzan a recorrer todo el país puerta a puerta, ¿sí? Con un formulario que se maneja a través de un dispositivo móvil de captura.
Yo me acuerdo que en otros tiempos uno se quedaba todo el domingo
sin poder salir de la casa.
Sin poder salir de la casa. Y le ponían a uno una calcomanía en la puerta. Y bueno, ¿cómo va a ser este punto aquí en este censo?
Bueno, acuérdese que el último censo que se hizo con inmovilización total se realizó en 1993. Desde el censo de 2005 ya no se utiliza la inmovilización total. Hoy en día una inmovilización total es supremamente costosa para el país.
Para el país, claro.
Se requerirían más de 600.000, 700.000 censistas para poder levantar la información en un solo día. De tal manera que lo que hacemos es nuestros censistas con al menos 2 días de anticipación le notifican al hogar que tal día, tal hora, va a llegar la visita del censista para el diligenciamiento del formulario.
¿Con cita?
¿Cómo?
¿Es con cita?
Es con cita.
¿Sabes? Y dan permiso, por ejemplo, si cae, por ejemplo, la visita un martes y yo tengo que venir a trabajar, ¿cómo hago?
No, por eso avisamos con anticipación.
Pero hay excusa.
Sí, para que, sí, claro. Sí, claro.
Debe estar autorizado.
Obligatoriamente tiene que darle el permiso al trabajador.
Claro.
O además, estudiantes,
cargo,
por ejemplo.
Claro. Además, con cargo pues a la ley estadística, sí, que establece, claro, pues la obligatoriedad.
En ese caso, ¿es todo el núcleo familiar el que tiene que estar en la casa?
No necesariamente tiene que estar todo el...
Puede estar una persona.
Diéramos una persona que tiene la idoneidad
para responder Paola,
el cuestionario.
Sí, pero ¿qué tan largo es? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que sacar y separar la gente para responder? Pues por un lado el electrónico, que también sería bueno tener ese dato de cuánto se van a tardar las personas mientras lo hacen en la página en internet. Y segundo, ¿de cuánto les va a tocar dedicar en las salas de su casa a estos censistas que, como dice usted, serán 30.000?
Bueno, mira, muy importante esa pregunta. Mira, un hogar de dos personas que diligencia el cuestionario electrónico se demora entre 20 y 22 minutos. El diligenciamiento, ya dijéramos, en como tú dices, en la sala del hogar, pues ya toma un poco más de tiempo, pues dado que está mediado por un censista que va preguntando, etcétera, tiene que ir pues llenando el diligenciando el formulario en el dispositivo móvil de captura, entonces toma un poco más de tiempo, que esperamos que no sea más de 40 minutos, dependiendo del tamaño del hogar, obviamente.
Sí, Silvia Carrasco en Londres quiere hacer una comparación y quiero que de alguna manera el doctor Perfetti nos cuente por qué en Colombia se está modificando la forma de hacer el censo. Silvia, en Chile, usted está en Londres pero es chilena, ¿cómo se hace el censo de población?
El censo de población es una cosa que se reconoce en Chile como casi una fiesta popular. Se hace cada 10 años, se trata de hacer casi exactamente el mismo día. El último censo hubo un problema, sí, que fue en el anterior gobierno del presidente Piñera, y por lo tanto hubo que repetirlo unos años después. Pero sí, siempre se justifica con hacerlo con esa exactitud, porque se dice que con eso se da confianza en los datos, y de hecho la repetición se hizo porque se hizo un cambio en la metodología que cambiaba la historicidad de los datos. Entonces mi pregunta para el proceso allí en Colombia es el que se hiciera en una metodología antes y se haga con una metodología luego, ¿cómo van a poder hacer un seguimiento histórico de los datos con ese tipo de cambios?
Bueno, lo primero que hay que decir es, primero, Colombia en el 2005 ya hizo un censo de periodo extendido. Es una práctica común en muchos países en el mundo hoy en día, en hacer censo de periodo extendido. Lo tercero es que los expertos consideran que un censo de periodo extendido, pues con este lapso de tiempo, pues no significa que haya grandes cambios que afecten la cobertura o los resultados del censo.
Han hecho simulacros, me están escribiendo algunos oyentes diciéndome que el DANE ha llegado a algunos sitios a hacer encuestas que han durado 2 y 3 horas. ¿Pertenecen a este ciclo o son de otro tipo de mediciones?
Bueno, mire, acuérdese que el DANE produce información estratégica para el país. Nosotros casi que estamos entregando dos resultados de encuestas casi que diarios, día calendario, en el año, de tal manera que nosotros tenemos operaciones permanentes estadísticas. Acuérdese que el año pasado terminamos la encuesta nacional de presupuestos de los hogares, que era un formulario largo, diario, de registro. Entonces, tenemos la gran encuesta integrada de hogares, que es un formulario largo, tenemos la encuesta calidad de vida. Entonces, pues muchas de estas personas deben estar comentando sobre es decir, muchas de las...
Del censo no se ha hecho nada.
No. Ahí va mi
la segunda parte de la
segundo. Sí. No, claro que nosotros hemos hecho muchísimas pruebas. Primero hicimos un censo experimental. El censo experimental es una práctica internacional corriente. Hay que evaluar todos los procesos que implica un censo, ponerlos en marcha como si fuera la operación, con el mismo número de días, con el formulario, para revisar muchos temas del funcionamiento de la tecnología, los tiempos del formulario, de llenado del formulario, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, este censo experimental ya lo tuvimos, y fuera de eso, en este último año además hemos venido haciendo pruebas de los tiempos de recolección, dependiendo de zonas del país, de tipos de hogares, distintos combinaciones de preguntas, etcétera, para revisar los tiempos de diligenciamiento.
Doctor Perfetti, ¿cuándo tendremos los resultados del Censo Nacional de Población?
Bueno, entonces ese censo puerta a puerta, que inicia en los primeros días de abril, termina en los últimos días de junio, y nosotros esperamos estar entregando resultados preliminares en los últimos días de julio, primeros días de agosto.
Es decir, antes del fin del gobierno del presidente Santos sabremos cuántos somos y tendremos unos indicadores mucho más claros acerca de cómo está conformada la población colombiana.
Exactamente.
Antes de finalizar el gobierno del presidente Santos. Doctor Perfetti, antes de despedirlo, quisiera preguntarle por la polémica que se ha suscitado en los últimos días frente a la población que de alguna manera tiene alguna condición de discapacidad. Se dijo que no había presupuesto para censarlos a ellos, y anoche el presidente Santos en Twitter zanja la discusión diciendo que ordena que se entregue el presupuesto para también saber cuántos son y cuáles son las discapacidades de estas personas. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, mire, nosotros desde hace más de 2 años hemos trabajado con las organizaciones que trabajan en los temas de la población con diversidad funcional, con expertos nacionales y expertos internacionales. Hemos hecho un trabajo pues muy con mucha dedicación, con mucha responsabilidad y mucho profesionalismo, porque tenemos la convicción de la necesidad de que esta población quede debidamente contada, y así hemos hecho ese trabajo. Trabajamos con la misma población. Yo mismo en el Consejo Nacional de Discapacidad presenté lo que deberían ser esas preguntas. La población en condición de diversidad funcional siempre estuvo tenida en cuenta, no solo en el proceso de preparación, sino también para el censo. Primero estaban contenían las preguntas que habíamos acordado en el censo electrónico, y segundo, como yo lo manifesté en estos últimos días, veníamos trabajando intensamente desde finales del año pasado para ajustar unos temas técnicos y unos temas presupuestales para que quedara eso bien definido en el proceso del censo puerta a puerta, de tal manera que pues esta población pues siempre estuvo considerada. Estábamos ajustando esos temas técnicos, esos temas presupuestales, y pues la instrucción del presidente pues denota sin duda el compromiso que tiene el presidente de siempre con esta población.
¿Podría traducir diciendo que no les habían dado la plata a ustedes para correr esas encuestas y que con la instrucción del presidente Santos tendrán que darle la plata para que esté incluida la población en condición de discapacidad?
O sea, no, nos faltaba hacer un ajuste entre lo técnico y lo presupuestal para el puerta a puerta, y con la instrucción del presidente pues queda resuelto.
Es decir, ¿van a censar a la población en condición de discapacidad?
como siempre estaba previsto, porque siempre los habíamos tenido en cuenta, faltaba hacer ese ajuste y el presidente, dijéramos, terminó de poder hacer ese,
claro, pero, ese ajuste. Pero la polémica de los últimos días ha sido porque los representantes de la población en condición de discapacidad decía que estaban excluidos.
Pero como le digo, no había una exclusión ni había una invisibilización. Primero, había todo un trabajo previo de más de 2 años, ¿sí? En segundo lugar, estaban contenidas las preguntas,
claro,
en el censo
todo eso
electrónico.
Lo entiendo, pero no había plata para correr las encuestas y ahora sí hay plata con la instrucción del presidente. ¿Puedo decir que eso fue lo que pasó?
Que faltaba, dijéramos, faltaba
el jalón. Yo lo voy a interpretar, faltaba que el presidente le jalara las orejas al señor ministro Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, a quien le enviamos además condolencias por la muerte de su señora madre, doña Cecilia Santa María. Pero así tiene que liberarse la plata. Entendemos que la función del ministro de Hacienda es
cuidar,
decir,
la plata.
No hay, no se puede, pero en este caso queda abierta la instrucción presidencial para que queden completamente incluidos estas personas en condición de discapacidad.
Digamos, para poder cerrar, dijéramos, lo que faltaba, esa combinación entre lo técnico y lo presupuestal para el puerta a puerta.
Sí, en la parte del censo para estas personas, ¿cómo se mide, por ejemplo, o cómo se sabe cuando llegan a un lugar en el que, por ejemplo, hay una persona que no tenga la capacidad de oír? Ya hoy estamos en la época de lo políticamente correcto y yo podría decir, si usted se encuentra con una persona sorda o una persona invidente, ¿cómo se hace el censo? Es decir, ¿qué elementos técnicos o cómo se puede adelantar allí contar a estas personas?
Bueno, ahí hay algo muy importante. Lo primero es, y eso lo comentábamos ayer con todas estas organizaciones que trabajan en pro de la población con diversidad funcional, lo primero sería muy importante que muchas de estas personas pudieran utilizar el censo electrónico. El censo electrónico es incluyente, no solo por el contenido de las preguntas, sino además porque tiene ayudas para las personas con limitaciones visuales y para las personas con limitaciones auditivas. Entonces, primero, a que hagamos un trabajo muy grande con todas estas organizaciones para que podamos, que muchas personas en esta condición puedan utilizar este instrumento que estamos poniendo a disposición. Lo segundo, los censistas en estos casos tienen unas tarjetas, ¿sí?, que permiten y facilitan el llenado, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. O el diligenciamiento del formulario cuando se presenta una persona en el hogar en estas
condiciones. ¿Y están capacitados para hacerlo? ¿Los censistas saben cómo actuar frente a una situación como esa?
Eso es parte de todo este proceso de entrenamiento del personal y fue parte de lo que hicimos en el censo experimental también, precisamente.
Pues el martes estaremos pendientes del link del sitio web para hacer el censo electrónico en esa primera parte. Doctor Mauricio Perfetti, director del DANE, muchas gracias por estos minutos aquí en Blu Radio.
No, a ustedes, muchas gracias por este espacio. Un feliz 2018.
Lo mismo para usted, señor. En segundos,